lo que necesito.
Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a Contracorriente. ¿Cómo estás, Nati?
Muy bien. ¿Vos, Katy, cómo estás? ¿Cómo ha pasado esta semana?
Bien, la verdad, nada mal. Un poco alocado. Marzo siempre nos vuelve locos y está. Bueno, ya estamos en abril, pero, viste, hasta que no llega Semana Santa es lo mismo. Todavía no arranco el año. Ni siquiera en marzo.
No, tal cual. Aparte, en marzo estás como que arreglando los horarios, no sé, sobre todo para aquellos que tenemos hijos. Y estamos viendo, a ver, cómo nos distribuimos las tareas, a ver quién pasa a buscar a uno, al otro, las actividades. Y la verdad marzo es un loquero. La calle cambia, ¿no?
Lo que me costó estacionar hoy para llegar al estudio, impresionante.
Sí, a mí también me costó pila estacionar. Pero, Katy, ¿qué te parece si arrancamos con el programa de hoy? Bueno, calculo que nuestra audiencia recuerda que el jueves pasado nos estuvimos conversando, nos estuvo visitando Hugo Espinosa. Para quienes no nos pudieron escuchar y se están uniendo hoy, les contamos que él es director del Instituto Preuniversitario Juan 23, que hace más de 20 años se dedica al servicio entre jóvenes. Y nosotros, como dijimos el mes pasado, a ver si me ayudas, Katy, dijimos que cada mes le vamos a asignar una frase.
Exactamente. Y la frase de este mes es: amar es estar dispuesto a dar la vida por el otro.
A ver, repetirlo otra vez que está bueno.
Amar es estar dispuesto a dar la vida por el otro.
Bueno, y justamente terminamos la entrevista pidiéndole que él nos diera como ejemplos prácticos de cómo demostrar el amor. Y bueno, y él nos relató una historia que él vivió en su infancia, no sé si te acordás.
Sí.
A ver, ¿te animás a compartirla?
Sí, nos contaba que la vecina que vivía al lado de su casa tenía un hijo que tenía una enfermedad que le limitaba la movilidad. Entonces nos contaba cómo ella había dado su vida por su hijo, sirviéndole cada día, siendo su madre, pero aparte cuidándolo, ayudándolo en todo lo que necesitaba, y cómo para él había sido un ejemplo de una persona que había dado realmente su vida por amor a otra persona.
A mí me llamó la atención en eso que él contó, ese concepto de que ella como él que era esclava de su hijo, pero en esa esclavitud...
Pero que esa esclavitud encontró la libertad, ¿sí?
Exactamente. Entonces esto, ¿no? De que el amor y dar el amor hacia otro de alguna manera nos libera.
Sí, tal cual.
Lejos de sentirnos aprisionados, al contrario, nos sentimos plenos y hablábamos de que eso, de que dar amor y dar la vida por el otro, porque si decimos que dar amor implica ese servicio al otro, es aprovechar realmente la vida que Dios nos da. Entonces, nosotros en este mes vamos a plantear un desafío a través de una pregunta. La primera pregunta que vamos a hacer en la noche de hoy es: ¿cómo estás en tu amor al otro?
Pa.
¿Te la vuelvo a decir?
Sí, por favor, así la voy procesando.
Dale, a ver, ¿cómo estás en tu amor al otro? Ahora, anda pensándolo.
Sí.
Igual yo creo, ¿no? A lo mejor en esto lo compartimos. Que para responder esta pregunta nos debemos preguntar qué es el amor.
Y claro, claro. ¿De dónde surge el amor? ¿Cuál es el origen del amor? Me gusta más como pregunta. Porque está bien, definamos qué es el amor. Cada uno puede tener distintas concepciones acerca de lo que es el amor. Pero ¿de dónde surge el amor? Porque si partimos la base de que todo surge en el mismo lugar, el amor también tendría que surgir de ahí. Pero dale, seguí más o menos con los interrogantes.
No, me quedo pensando en lo que dijiste y trato de pensar lo que la gente de hoy, si saliéramos a la calle y preguntáramos cuál es el origen del amor, o si decimos la palabra amor, ¿a qué lo asocia
lo
la
primero
gente en general?
Que te viene a la cabeza.
A ver, ¿qué te parece? ¿A qué lo asocia la gente en general?
Ay, me decís amor, yo pienso en pasión.
Ahí
el color rojo.
Tal cual, ¿no? La pareja, el amor erótico, el sexo, no sé, la sensualidad, el contacto físico, un beso, un abrazo, lo que es el erotismo. Pero no necesariamente, ese es un aspecto del amor.
Sí.
Pero el amor tiene otras expresiones.
Bueno, también la tolerancia, la solidaridad, ser bueno con el otro.
Exactamente.
Esa otra parte que es más como cariñosa, si queremos ponerla.
Sí, que a veces lo separamos del concepto en sí de amor, ¿no? Parece como que la relación con el otro es esto, tolerancia, empatía,
claro,
lo que recién decías. Pero también es amor.
Sí, tal cual.
Y en realidad es más, mucho más que un sentimiento. Porque eso también, muchas veces, una vuelta en una clase, yo entré al salón y los chicos venían, no me acuerdo de qué asignatura, y habían estado hablando del amor. Y uno levantó la mano y dijo, el amor no existe, no hay una definición de amor. Y otro dijo, no, dice, el amor es un sentimiento.
Claro.
Entonces yo dije, hay una definición de amor.
Hay una definición de amor, es cierto. Y justamente la encontramos en donde todas nuestras respuestas están en este programa.
Exactamente.
Y es justamente en la Biblia. Contanos, a ver, ¿dónde está esa definición?
Cuando se vio esa situación en la clase, yo dije, yo tengo una definición de amor. Y todos abrieron los ojos. Mm. Entonces me di vuelta al pizarrón, puse en el medio la palabra amor y empecé a sacar flechas. Es un pasaje que yo creo que el común de la gente, si alguna vez asistió a alguna boda, primera de Corintios capítulo 13. Sí. Pero lo que queremos en este día, en este programa, es hablar un poquito acerca de las cualidades de ese amor o cómo se define el amor. A ver, ayúdame ahí, yo digo algunos y vosotros, dale.
Dale.
Dice que es sufrido.
Es benigno.
No tiene envidia.
No tiene orgullo.
No busca lo suyo.
No guarda rencor.
No se irrita.
No busca la maldad.
Entre otras cosas que menciona, porque también dice que nunca deja de ser. Dice que todo lo cree,
todo lo soporta
y todo lo espera. Claro, uno dice, wow.
Yo quisiera tener ese amor, a ver, sentirlo, tenerlo, darlo. El amor ideal.
Totalmente. Pero nosotras, que vivimos contracorriente, en realidad, si partimos de la base que nosotros debemos amar con ese amor, entonces todo es más sencillo. Pero vos me hiciste una pregunta al principio, ¿dónde nace el amor?
Sí.
Y bueno, y este en realidad es el origen del amor de Dios. El amor de Dios es así. Pero si yo lo tengo incorporado en mi vida y yo soy consciente de ese amor, entonces yo voy a manejarme con ese amor. Entonces, te propongo otra pregunta. ¿Qué es amar y a quiénes hay que amar?
Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Y al final del programa, ya vamos adelantando, nos vamos a despedir con un desafío práctico que al final del mes vamos a ver cómo anduvo la audiencia. O sea, les vamos a proponer un desafío y al final del mes vamos a recoger las experiencias y los comentarios que nos hayan hecho a través de nuestras vías de comunicación, que más adelante las vamos a repetir, y saber cómo anduvieron con este desafío. Entonces, para empezar nuestra reflexión de hoy, vamos a compartir lo que la Biblia dice acerca del origen del amor, como hablábamos recién. Entonces, tuvimos la definición de amor en 1 Corintios 13, pero en Mateo 22, 37 a 39 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Bueno, está buenísimo. Tiene dos partes lo que acabas de decir.
Sí, ¿no? Tiene dos partes. Y una depende de la otra. O sea, primero tenemos que amar a Dios y después al prójimo. ¿Pero cómo hacemos eso? Primero tenemos que amar a Dios porque no podemos amar al otro si no estamos amando el origen del amor, que es
claro,
Dios.
Claro, porque aparte dice en tres esferas, con el corazón, con el alma y con la mente. Entonces, lejos de ser el amor un sentimiento así abstracto, sí, que viene por un impulso, que yo vi a alguien y bueno, y me dio lástima y entonces actúe en consecuencia, lejos de ser eso, en realidad, como dice acá, es con la mente. Es una decisión.
Es una decisión.
Es racional el amor.
Sí, tal cual. Aparte, a mí me gusta llevarlo más al plano del día a día. Escuché a muchas personas decirme sobre su pareja, yo decido amar a mi pareja todos los días. Me levanto y tomo la decisión. Hoy lo voy a amar. Pero es que es así en realidad, porque a veces no sentimos que lo amamos. A veces al contrario.
Por supuesto.
Querés decirle de todo eso, te amo. Entonces es una decisión que tomás día a día en realidad.
Y esa decisión implica muchas veces aceptar lo que no te gusta de tu pareja. Hay una canción. A ver, ayúdame, es Axel que la canta. Hay una canción que dice, amo tus olores,
sí,
amo
sí,
tus
sí,
tu caprichos.
Se llama Amo la canción.
Ahí está, ¿es de Axel?
Sí, es de Axel.
Bien, esa canción, yo me acuerdo que la primera vez que la escuché fue hace muchos años. y me acuerdo que yo la hablé con mi esposo, recién nos habíamos casado. Y yo le dije, ¿vos crees en esta canción? ¿Esta canción realmente es así? ¿Amás todo de mí? Y es una buena pregunta para hacernos, porque en realidad yo no sé si amo los caprichos de mi esposo, sí, si amo todos sus olores.
Sí, sí, sí.
Pero sí decido estar con él, decido amarlo. Es una decisión que yo tomo, ¿no? Como él decide otras cosas conmigo.
Exactamente, sí, obvio. Y aparte pienso que tanto así como nosotros decidimos cada día amar al otro o a nuestra pareja o a quien sea, también hay gente que no sabe si todos los días va a decidir o va a elegir a la misma persona. Y ahí también hay un problema.
Tal cual, tal cual. Sí, será una decisión importante,
sí,
¿no?
Tal cual.
Porque hay personas a las que podemos decidir amar, porque las elegimos. Por ejemplo, los amigos,
sí,
o una pareja, como recién decías. La familia, por ejemplo, sí, tenemos que decidir amarla, pero nosotros no la elegimos.
No, no,
es la que nos tocó.
No elegimos donde nacemos.
Sí. Y cuán difícil se hace muchas veces eso. Por eso, la segunda parte, ¿no? Dice, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí hay un concepto interesantísimo, sí, sí, que si me permitís, lo vinculamos con el mes pasado.
Es que lo primero que pensé era que se vinculaba con lo que hablábamos el mes pasado, sí.
Porque ¿cómo yo hago para amar al otro si no me amo a mí mismo? Y acá hay un concepto que a mí siempre me viene a la mente con esto, que también lo menciona la Biblia, que dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y cuando dice ahí, es verdad, no hay que tener un más alto concepto de uno mismo, pero tampoco más bajo,
no,
es con cordura. ¿Y cuán importante es la autoestima? Y hablando de todo esto, yo viene a mi mente, ¿no? Ejemplos. Muchas veces te pasa que hay personas que actúan con violencia o a la defensiva, o siempre, ¿no te pasó de cruzarte con gente que vos ya te pones a hablar y ya está a la defensiva?
Sí, sí, sí.
O te contesta de manera bruta o enojada,
sí,
muchas veces tiene que ver con un problema de autoestima, ¿no?
Tal cual.
Porque tiene un bajo concepto de sí mismo, porque no se siente querido, aceptado. Bueno, hoy hablamos de la familia. ¿Cuántas familias, no? No sé en qué familia te tocó nacer o te toca estar, pero la realidad es que tu dignidad, el propio concepto de ti mismo, te lo da Dios.
Tal cual. Y aparte, como vos te concibas a vos, es lo que vas a reflejar también en el otro. Viste, siempre escuchamos cuando dicen, ay, esto lo aprendí de tal, esto lo concebí por tal razón o viene por tal situación. Y eso es lo que después vos reflejás, lo que das, lo que demostrás. Entonces, justamente eso. Si vos te amás a vos, también vas a poder amar al otro.
Tal cual. Y no importa la historia que hayas tenido, porque Dios lo puede cambiar. Y mira, viene a mi mente, por ejemplo, cuántas personas han sufrido, por ejemplo, el hecho de tener que irse de su país por sentirse perseguido, porque justamente no sentirse querido en el sentido de aceptado o parte de su país. Y sin embargo se va a otro lugar y encuentra el sentido conformando una familia, haciendo nuevos amigos, entregándose a otros, muchas veces en actos de voluntariado, de... Y bueno, porque justamente cuando vos tenés un correcto concepto de ti mismo, tú sabes que Dios te creó con un propósito, que Dios te ama a pesar de las circunstancias y a pesar de la familia en la que te tocó estar. Dios tiene un propósito, y vuelvo al Padre, ese propósito tiene que ver con otro, con el otro.
Sí, sí, sí.
¿Qué
te parece si vamos a escuchar nuestras vías de comunicación? Porque así podemos contarles cómo pueden comunicarse con nosotros para poder contarnos cómo les va con el desafío que les vamos a presentar este mes.
Vamos.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Música y palabras para vivir mejor. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Nada que ver.
Tengo una anécdota para contarte.
A ver.
Para variar, fue en mi ámbito de laboral. Una vuelta el año pasado, en una clase de quinto año, estábamos hablando sobre el amor, justamente, bueno, la estima al otro y qué sé yo. Y uno que estaba en el fondo sentado, levantó la mano y ahí me llamó la atención lo que dijo. Dijo algo así como, yo soy gentil y bueno con la gente que me cae bien, profe. La gente que no me cae bien, por mí que reviente. Y vos sabés que yo me quedé tan helada, porque alguno después asintió con la cabeza.
Claro, ¿no? Como diciendo, qué bien.
Claro, obviamente. Es obvio que sea así. Y claro, enseguida surgió el comentario que lo censuró, que le dijo no, pero eso no sé qué. Y entonces, eso es algo que me parece que hoy está como muy instalado.
Sí.
No sé, ¿qué te parece?
Y lo vemos todo el tiempo. En todo momento, por ejemplo, en el tránsito todo el tiempo. Ay, vas muy lento, bocinazo, te equivocaste en algo, griterío por abajo de la ventana, insulto. La fila del supermercado, se te coló uno ahí, ya arrancás. Yo qué sé, el mozo te trajo mal el pedido. En esas cosas tan cotidianas y de todos los días que explotamos a veces. Y que eso, no tenemos el amor al otro, primero porque es un desconocido, capaz, no necesariamente porque es alguien que no queremos o que, viste, decís, por ejemplo, ay, a los que odio no los voy a, imposible que los ame, son mis enemigos. Pero incluso con el desconocido, más allá del que no
claro,
te cae bien.
Es verdad.
Y tal, en realidad es muy fácil amar al que nos cae bien. Así cualquiera, ¿no?
Y bueno, nosotras vivimos contracorriente.
Entonces nosotras queremos amar al que no nos cae bien y al que no conocemos.
Exactamente.
Ese es lo que estamos buscando.
El mismo Jesús dijo, ¿qué gracia tiene que vos ames al que te
tal
ama?
Cual.
Eso lo hace cualquiera.
Tal cual.
Pero dijo, pero yo digo, amen a vuestros enemigos, amen a los que los maldicen, amen, bueno, esto que vos decís, los desconocidos. Entonces, en realidad vivir contracorriente es así, es no ser vencido por lo malo, sino vencer con el bien el mal.
Devolver bien por mal, algo que nos cuesta tanto, pero tanto, porque a veces te da rabia, o sea, vamos a ser sinceras, ¿no?
Por
acá nos sentamos a hablar y parlotear y decir lo que está bien, lo que hay que hacer, pero ¿cuántas veces a mí personalmente me pasa que cuando alguien me hace algo malo, me viene la rabia por dentro y digo, ¿qué ganas tendría de devolverle la misma actitud? Pero no lo voy a hacer.
No, porque el amor es una
decisión.
Exactamente, Katy, eso es vivir contracorriente. Es decidir que yo no voy a hacer lo mismo.
Sí.
No te voy a pagar con la misma moneda.
Sí. Es ir más allá del sentimiento también, porque lo primero que sentís es eso.
Obvio.
Es rabia decir, voy a pagar con la misma moneda, voy a hacer lo mismo que me hizo a mí. Pero cuando parás un poquito y te pones a pensar, y ahí es cuando realmente tomás la decisión y decís, estoy pensando, estoy razonando, soy un ser con razón, así que lo voy a usar para algo bueno.
Y vuelvo al origen del amor, porque si Dios nos hubiese pagado con la misma moneda que nosotros le pagamos cuando Eva desobedeció, entonces todo lo demás no hubiese pasado.
Sí.
No hubiese pasado que Jesús viniera al mundo, no hubiese muerto en una cruz por nosotros, y hoy estaríamos perdidos. ¿Qué sería el mundo sin el amor? Entonces, en realidad, por eso el origen del amor es Dios. Porque Dios es el que le da sentido a todo lo que hacemos, a todo lo que haces.
¿Y cómo sería un mundo con ese amor? ¿Cómo te lo imaginas? Así el mundo, no sé,
tengo que cerrar los ojos para eso, ¿verdad?
Bueno, hablábamos de amor ideal, mundo ideal.
Y yo qué sé, mira, cierro los ojos y me imagino un mundo donde todos nos amáramos unos a otros. Yo creo que sería un mundo donde habría mucha más gente feliz.
Sí.
No habría tanta gente resentida, enojada, enferma.
Deprimida.
Tomando pastillas, con problemas de perdonar. ¿Cuánta gente se enferma hoy? Porque no puede perdonar. Porque carga con experiencias del pasado, con familiares.
Con
esto que hablábamos recién. La tristeza. No se puede desprender. No habría divorcios, Katy. No habría hijos abandonados. No habría hijos que se sienten solos. Sería un mundo realmente precioso.
No habría esas noches que te desvelás y no podés dormir, el insomnio, la ansiedad, eso de estar tan angustiado que no sabés qué hacer.
Tal cual. Por eso, como decíamos al principio, el amor deja de lado el orgullo, no tiene envidia, no tiene resentimiento, no pone primero mi interés, ¿no? Este mundo en el que hoy vivimos, donde primero estoy yo. Primero cruzo yo, primero paso yo, primero yo tengo que estar bien.
El amor es renunciar a todo el interés propio, a tu tiempo libre, al descanso, al tiempo de estar jugando con el celular, yo qué sé, a todo lo que es mío y darle lo que puedo y lo que tengo al otro.
Tal cual. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dejar tus propios intereses, tus propios deseos, tu propio descanso por amor al otro? No me voy afuera de casa, pienso adentro de casa.
Sí, obvio.
¿No? En las propias familias que viven juntas.
Mm.
Bueno, vuelvo a lo mismo, lo que hablábamos recién. El amor, vos lo decidís. Si vos tu tiempo de descanso lo invertís de repente en decir, bueno, está, voy a darle un gusto al otro que lo espera, ¿no? Puede ser un hijo, puede ser el esposo, la esposa, no sé, con el que haya salido, un abuelo.
Sí, obvio.
Hoy cual. Entre los jóvenes y los abuelos, entonces, ¿cómo estás en tu amor al otro?
Y el máximo ejemplo lo tenemos en Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo en esto. Él dio su vida, dio su gloria, dio más que su tiempo.
Por supuesto.
Aún dio su poder, porque él podía haber evitado sufrir. Y sabemos que le pidió a Dios, pase de mí esta copa. Él pudo haberlo evitado, pero dio todo eso por amor. Nos dio su máximo ejemplo muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, como hablamos al principio del programa, que íbamos a dejarles un desafío para este mes, el desafío que les dejamos es incentivarlos a que elijan una actividad para poder hacer por el otro. A ver, ¿qué tipo de actividad puede ser? Lavar, cocinar, visitar a alguien, donar algo que tengamos para dar, hacer mandados a alguien. Esas cosas tan chiquitas, cotidianas, simples, puede ser adentro de tu casa, como decías vos, tu propia familia, con los que vivas, o afuera. A familiares, a vecinos, amigos, a compañeros de clase, de trabajo. ¿Se animan? ¿Vos te animás, Nati?
Claro que sí.
Porque
me encanta.
Yo lo voy a hacer. Yo también tomo ese desafío.
Y sí, porque las primeras que tenemos que dar el ejemplo somos nosotras. Pero sí, tal cual. Quizás hay una llamada que hace mucho tiempo que estás por hacer. Una visita que la venís postergando por falta de tiempo. No lo dejes. Tómalo como un desafío.
Te invitamos a que después también nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo te sentiste al hacerlo sin esperar nada a cambio?
Ahí otra vez la pregunta, Katy.
¿Cómo te sentiste al hacerlo sin esperar nada a cambio?
Eso es amar, ¿no?
Tal cual. Así que comunícate con nosotros por las vías que comentábamos recién y te dejamos este desafío para ver si te animás a cumplirlo.
Viví contracorriente, no a tu manera, sino
a la manera de Dios.
Hasta la próxima semana.
Tiempo de idioma español. Curiosidades, datos y algunos consejos prácticos vinculados al uso del idioma español.
Bueno, bienvenidos a un nuevo segmento de Datos Curiosos del Idioma Español. ¿Estás emocionada por saber de qué se trata hoy, Nati?
Totalmente. Quiero saber qué trajiste hoy.
Siempre te tengo como muy expectante. Sobre
aparte me da miedo que me preguntes algo que no sepa qué es.
Si yo te veo un poco tensa.
Sí, estoy muy tensa.
Saltate un poco. No, hoy vamos a ver algo que es un error que yo personalmente lo veo muy seguido. Es la diferencia entre as con S y as con Z. As, diríamos. Entonces, empecemos con el as con S. As con S es la forma que corresponde a la segunda persona, presta atención, segunda persona del singular del presente del modo indicativo del verbo haber.
¿Lo entendiste? Tú has.
Exactamente. Tú, vos, has.
Ahí.
De ahí viene. Esa bien. Es la segunda persona en singular.
Bien.
Del tiempo presente, o sea, bien. De hoy. Tú has, hoy, tú has. Del modo indicativo del verbo haber.
Tú has hecho una torta.
Exactamente.
Ah, no. Está bien. ¿Era
sí.
con ese?
Sí, perfecto.
No. ¿Sí?
Tú has bien? Hecho una torta.
Bien.
Entonces, ¿qué pasa? De ahí tenemos el yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos han. Bien. Entonces, esa forma, has, ¿qué es lo que tiene de particular? Que cuando, siempre cuando formamos la frase, por ejemplo, vos recién dijiste, has hecho una torta, ¿no? Por ejemplo, yo te doy otro, has llegado tarde. O te pregunto, ¿has ido a ver a tu padre? Entonces, esas palabras que le siguen después serían los participios. Llegado, ido,
bien.
Hecho, son los participios, ¿no? Entonces, es esa forma de como se conjuga junto, has ido, has llegado, has hecho, da lugar a la segunda persona del singular, pero del pretérito perfecto compuesto, no el presente. O sea, como que forma otro tiempo.
Bien.
Eso es como una particularidad, un datito que te tiro bien. Por el costado claro. nomás. Y hay otro dato también de este as con S, que esta forma también se emplea como segunda persona del singular, y ahora vienen palabras difíciles, de la perífrasis verbal haber de más infinitivo. ¿A qué me refiero con esto? Voy a un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, has de estudiar más, ¿qué te estoy diciendo?
que tengo que estudiar más.
Tenés que estudiar más, exactamente. Yo te digo, has de saber que serás castigado. Tienes que saber que serás castigado. Este claro. ejemplo, me matan, ese ejemplo donde lo saqué. Para
claro. No, está bien, está bien.
Es como que toma esa forma de tener. Tener que más infinitivo.
Ahí
tendría
está.
A ser ese haber de.
Bien.
Otro datito que te tiro por el costado.
Que hoy lo hemos simplificado bastante.
Sí, por eso.
Cuando te dicen, tenés que estudiar más.
Por eso.
Pero no es lo correcto.
Esto, el has de estudiar más, no te lo dice nadie.
O sea, que tú como que lo hemos...
Sí, acá en Uruguay también se usa mucho más el vos, excepto que te desenrocha, usamos más el tú.
Es verdad.
Pero sí, es algo que aparte has de estudiar más, como recontra formal, quién lo dice hoy, ¿no?
Pero está bueno.
Tiene que ver también con eso de lenguaje, cómo cambia, cómo muta cuando cambian los
ámbitos. Sí, pero también depende del ámbito en el que estás, porque también. Académicamente sí lo deberíamos utilizar.
Y sí, pero... Sí, pero no. ¿Qué vuelvas a decir a tus alumnos?
Bueno, pero no te rías, porque a veces en los juicios, cuando tenés que anotar el juicio...
Ah,
sí. Sí, yo me esmero. He usado... Muchas veces el vosotros también.
Mirá vos, vosotros.
Sí, porque... Y el usted lo uso mucho también.
Bueno, pasemos al as con Z. Este es mucho más fácil. La manera de no confundirlos es si los pensamos como el as que responde al haber y el as con Z que responde al hacer. O sea, es el imperativo. Imperativo es... Piénsenlo como cuando yo... Un modo imperativo es el modo de obligación, cuando te obligo a hacer algo.
Bien.
Es la forma imperativa de el pronombre tú del verbo hacer. O sea, tú haz lo que te digo.
Ah, claro. Perfecto.
O sea, ya pensalo con el haz con Z con el hacer y el haz con S con el haber.
Excelente.
Y ahí no te vas a equivocar nunca.
Perfecto.
Esa es la manera de pensarlo. ¿Te quedó claro?
Sí, claro. Estoy tratando de pensar un ejemplo rápidamente.
Te
a ver si puedo.
Te veo, lo estás procesando.
Sí. Haz de hacerte oír. ¿Ese cómo es?
¿Cómo, con qué va ese?
Haz de hacerte oír. Es de
tener.
Hacer. Hacerte
no.
oír o de ser.
No,
oído.
Nati. Ay, no, haz de hacerte oír es el primer ejemplo que vimos. Tenés que hacerte oír.
Sí.
O sea, haz con ese.
Ah, bien. Haz de hacerte oír.
Bueno, vamos a tener que repasarlo.
Sí, pero está bueno, Katy.
Los invito a todos los oyentes a que puedan buscar, a leer un poco más sobre el tema, pero básicamente acá les tiré las primeras
pautas. Volví a repetir lo de las relaciones de los as. ¿El as con Z?
El as con Z responde al verbo hacer.
Bien.
Y el as con S al verbo haber.
Está excelente.
Bueno.
Me voy pensando.
Dale.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.